¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Ya nadie lee libros?
Soy la única que va al teatro.
¿Hollywood se quedó sin ideas? ¿Debería dejar letras y entrar a ingeniería? Muchas preguntas, una sola respuesta. La columna intitulada Media hora con la cultura. Media hora con Pablo Ismirlian.
Estamos escuchando a Frank Zappa, el álbum debut de Las Madres de la Invención en 1966, Freak Out. La canción se llama Trouble Every Day y va dedicada a Diego Franco, que me dijo: Juanchi, hoy una de Zappa. Bueno, una de Zappa para Diego Franco. Le damos las buenas tardes a Pablito Ismirlian. Ismirlian, Ismi, varios apodos tiene, el armenio también. ¿Cómo andas, Pablito?
Buenas tardes, ¿cómo te va, Juanchi?
La columna intitulada tiene presentación.
Muy linda presentación.
La columna intitulada, ¿con qué viene hoy?
Viene, es una columna hija de la necesidad, como decíamos recién con el sapo. Porque venía el lunes y no tenía un tema concreto, un material organizado para presentar.
Ya, no tengo tres columnas y se te secaron las
ideas. No tengo nada.
Esto es cultura barra, señores.
No, tres columnas nos vamos como seis o siete.
Hombre. Ah, bueno, está bien. Está bien, una más. Seis columnas y ya se empezaron los problemas.
Entonces digo, bueno, ¿y si hacemos una columna sobre nada? Y dije, nada, pero tampoco puede ser tan chanta.
Y hacer lo que hacemos nosotros todos los días.
Para eso están Juanchi.
para algo te trajimos. Sí.
Pero dije, bueno, vamos a usar el concepto ese de la nada, del vacío, del silencio. Y de ahí salió un poco el tema de esta columna de hoy. Y quiero empezar a... Quiero presentar una obra muy famosa en determinados círculos que se llama 4 minutos 33 segundos. 4 minutos 33 segundos es una composición de John Cage, un músico, compositor y pensador estadounidense, que se estrenó en el año 52 en Woodstock, en Nueva York, y el primero que la ejecutó fue el pianista David Tudor, quien se acercó al piano con un cronómetro en la mano.
Abrió la tapa,
se sentó, largó el cronómetro y durante 4 minutos y 33 segundos no ejecutó ni una sola nota, porque así lo indicaba la partitura que escribió John Cage. Era no hacer nada. Y esto en el año 52 obviamente generó todo un cierta como reflexión sobre la música, sobre
el arte. Ahí viene el concepto robar la plata.
Y ladri, iba a decir, ¿no? El primer grito que se escuchó del público fue ladri.
¡Ladri!
¿No? Que no sepas tocar el piano significa que nos robe la plata a nosotros, ¿no?
Pero con el tiempo se ha celebrado bastante esta pieza. Hace poco, para un aniversario, la orquesta de la BBC la ejecutó con todos sus músicos en escena.
¿Se puede decir ejecutó una pieza que no tiene música?
Bueno, el silencio es parte de la música también, ¿no?
Bien, me encanta.
Se anotan
los silencios. Responde a la pregunta.
Y de alguna forma esto también...
Igual no existe el silencio. Ya lo dijo el propio John Cage, que él se metió dentro de una cámara anecoica una vuelta, donde no se reproduce ningún sonido, y aún así sintió dos sonidos. Y dijeron, bueno, el sonido que estás sintiendo es la circulación de tu sangre. O sea que él quería corroborar que en algún lugar no hubiera un sonido.
Bueno, es que básicamente sí, eso que decís vos es así. Y además él tenía la teoría de que con estas obras de poner el foco en el silencio, que está lleno de sonidos.
Claro,
¿no?
Ahí está.
Y promover una escucha mucho, mucho más atenta. Es mucho más participante de parte de la audiencia. Pero esto en el campo de la música, de las artes performáticas, esta pieza de John Cage tuvo gran influencia.
Fue clave.
¿No? Después aparecieron un montón de cosas,
claro,
que de alguna forma son deudoras de esta pieza de John Cage del año 52.
Fluxus, por ejemplo, todo el grupo que integró también Yoko Ono. bueno, Monte sí. Young, todos esos grandes deudores del propio John Cage, ¿no?
Sí, sí, algunos hasta, no sé si no colaboraron, Monte Young, no sé si no tuvo alguna conexión con Cage.
Sí, seguro la tuvo.
Y otra pieza de Cage, ya que estábamos hablando de él, que me parecía también interesante, que es como lo, no sé si lo opuesto, pero es una pieza que se llama As Slow As Possible, lo más lentamente posible, que la escribió en el año 87 y que es una pieza que dura mucho tiempo. Tiene la anotación indica que se deben ejecutar unas notas cada determinados intervalos, y en este momento está ocurriendo, se está ejecutando en una iglesia en Alemania, se está ejecutando una versión de esta pieza de As Slow As Possible, que empezó en el 2001 y está previsto que dure 640 años.
Una vez por día, digamos, hay que
tocar. Una vez cada tanto alguien va, toca. No cualquier nota.
No,
las notas que están indicadas en la partitura de Cage. Y bueno, de Cage podemos decir, él nació en Los Ángeles en el año 1912. Después estuvo en Europa, donde aprendió con algunos de sus maestros. Gente que también que estaba investigando, experimentando con...
El Sordo González, está puro.
Se la compuso para él, la 433, ¿no?
Que estaba... Gente que estaba trabajando con escalas alternativas, con disonancias, con... Bueno, él estuvo ahí. Después, en la década del 30, se volvió a Estados Unidos, porque obviamente los nazis consideraban que su música era decadente, que estaba todo mal con lo que hacía Cage. Y murió en el año 92 en Manhattan. Y esta pieza, 4 minutos 33 segundos, que son 4 minutos 33 segundos de silencio, hace poco se exhibió, se dedicaron en el Museo de Arte Moderno de Nueva York una exposición, y estaba la partitura.
Ahí está.
De 4 minutos 33 segundos, es una página en blanco, que abajo dice 4 minutos 33 segundos, y está firmada por John Cage.
Fue número uno en Inglaterra hasta que la debancó Hard Day's Night de los Beatles, ¿no? En las listas de charts.
Bueno, que yo no sabía que estaba la artística de presentación de la columna, porque si no le había sugerido que podemos arrancar
con
4 minutos 33 segundos.
No corre, ¿no?
La estamos cortineando ahora en este momento.
En este momento.
Sí, pero está sonando.
Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora está sonando John Cage con su ópera
pero
máxima.
Que podemos, ¿sigo?
Vamos a hacer una tanda, Pablito, y vamos a seguir con la nada. A propósito de la columna sobre el premio de Artes Visuales, ayer pasé por el Museo Nacional de Artes Visuales y comenté el arranque, estaba cerrado, no podía creer que el domingo estuviera cerrado un museo, ¿no? Pues llego a la reja, 2:30 de la tarde, y una persona con pelo rubio, semilargo, en sus 40, me dice, no, hoy no abrimos, abre los domingos, no. Entonces, o al Museo Nacional de Artes Visuales se le coló una persona al otro lado de la reja, y está espantando a los que quieran ir, o no sé qué pasó, porque el museo abre los domingos, ¿no? Llamamos al museo, mucha gente está preguntando y diciendo, mirá que abre los domingos. Abre los domingos, pero ayer esta persona no me dejó entrar.
¿Sería el día del museo? ¿Sería?
No sé qué pasó, capaz que fue puntual por ayer. Aclarado eso, hacemos la tanda, Pablito.
A mí me dijeron, mira, ese es el sapo, suena tremendo. Andá cerrando la puerta, vamos a decirle que no está abierto.
A mí me dio toda la pinta.
Te diste
que
vuelta vos, volvieron a abrir la puerta, entró la
gente, todo. Fiesta, vernissage, canapé.
Obvio. Todo. El primo de Andy Warhol hizo un happening ahí.
Seguimos hablando de la nada después de la tanda. Solucionó el tema del Museo Nacional de Artes Visuales, era feriado. Laborable ayer, pero el museo no abría. Seguimos con la nada.
Seguimos
esto
con
esto
la
tiene
nada.
Algo que ver con la nada, no. Esto es música.
Es música. Perfecto. Música para la columna intitulada.
Bien.
Pero no.
Esto es Civil Avaino, ahora que me decís.
¿Viste como esos los discos de las películas que al principio era la música de la banda de sonido de tal película y después empezaron música de la banda inspirada por la película? Empezaron como
sí.
colar temas ahí de contrabando que eran inspirados por o cosas que habían
la de Trainspotting, no tuvo la 2 una inspiración o algo de eso.
Sí. Que a veces el inspirada por puede ser, bueno, había una escena que tenía esta canción y que después no entró, pero a veces el inspirada por sonaba medio vamos a meter a prepo en una compilación vendedora algunos temas ahí que
tenemos que vender. Bueno, seguimos, Bolívar.
Bueno, entonces, esto de John Cage, nos vamos de John Cage, de ese concierto en Woodstock en el año 52, Venimos mucho más cerca, al Río de la Plata, a mediados de los 90, para hablar de los Reynolds. Una banda, un poco una banda de culto, que también apeló un poco a esto de la nada, porque una de sus obras más conocidas y más celebradas se llama Gordura Vegetal Hidrogenada. Es un álbum que se editó en el año 95, que no tenía disco, era un disco sin disco. Entonces vos, si te comprabas el disco, porque estaba a la venta, se editó
todo,
con
¿sí?
su arte de tapa y todo, de los Reynolds, Gordura Vegetal Hidrogenada, cuando lo abrías, en donde tenía que estar el disco, no había nada, y de abajo, en debajo del plastiquero, el típico CD, ¿no? Estamos en los 90, y abajo del plastiquito, el papel decía, este CD se desmaterializó hace 15 segundos. O sea, capaz que si lo abrías 15 segundos antes, el disco estaba, pero cuando lo abrías, el CD no estaba.
Y no devolvemos la plata también, decía. Y, porque...
No, uno lo compraba, asumiendo el riesgo, ¿no?
¿Y cómo le fue?
Le fue muy bien. Tanto así que los Reynolds se convirtieron en... Si vos estás en este asunto de la vanguardia, el sonido, el noise, del ruido, todo esto, lo mejor que te puede pasar es tener algún padrino en alguna de las capitales artísticas del mundo.
Sí.
Y eso le pasó a los Reynolds. Por ejemplo, uno de los fanáticos más acérrimos de los Reynolds es Thurston Moore,
el de Sonic Youth.
El de Sonic Youth. Pero no es el único. También, en realidad, antes de Thurston Moore, la que lo llevó a Nueva York, al Lincoln Center, fue Paulino Oliveros, una música artista experimental que vio en este conjunto un montón de virtudes y los introdujo en la técnica que se llama el deep listening, la escucha profunda, que también tiene que ver con el silencio, con el ruido. Y ella los hizo parte de una instalación que presentó en el Lincoln Center, y allá fueron los Reynolds a presentar su trabajo. Pero no conformes con Gordura Vegetal Hidrogenada del año 95, que era este no disco, y que fue uno de los títulos que los puso un poco en el mapa internacional. Después, en el 2000, publicaron dos obras muy, muy emblemáticas. Una se llama Blank Tapes, que se traduce como cintas en blanco, y que era el resultado de... ellos fueron y compraron cassettes de diferentes tipos, cassettes esos medios atorrantes, esos de marcas dudosas, pero también cassettes de buena calidad, esos de los de cromo y todo eso, y los hicieron, los tocaban, esas cintas vacías, y grababan el sonido que producían esas cintas vacías. Y eso es el disco Blank Tapes, que son como 50 minutos de silencio.
¿Hay otra? ¿Los Reynolds tienen alguna otra música, digamos, más convencional, por decirlo de alguna forma, o no?
Sí, tienen, sí.
¿Sí?
Tienen. En general, la música que hacen se la etiqueta como noise o como experimental, vanguardia. Y es la banda está integrada por cuatro miembros más o menos estables. Pero su líder es Miguel Tomasín, que es baterista y cantante, y que muchas veces cuando uno encuentra notas por ahí sobre los Reynolds, hacen hincapié, Miguel Tomasín tiene síndrome de Down. Entonces, incluso algunos dicen, bueno, los que tocan con él están como aprovechando, pero en realidad hay un documental que se llama Buscando a Reynolds, que es del año 2005 y que fue dirigido por Néstor Frenkel, que como que responde bastante bien a algunas de esas preguntas y lo muestra a Tomasín realmente como el cerebro de esta banda, y muestra también la parte un poco lúdica de todo esto, y si uno también lee las respuestas de las entrevistas, ve que ellos no se toman nada demasiado en serio, y todo es los Reynolds, según a quien le preguntes, tienen 90 discos editados, 400 discos editados, y pero no es de verdad, ¿no?
No inventan.
No era que ponían una discografía falsa, sino que los discos efectivamente se editaban, a veces con tiradas muy limitadas, y por eso también son objeto de colección por parte de célebres como Beck, Thurston Moore y otros artistas.
Pablito, ¿había algún otro ejemplo más? Una línea.
Teníamos, en realidad esto estaba conectado con la nada, que era la premisa de la obra Art, que está cumpliendo ahora 20 años desde su estreno en París. Art es una comedia escrita por la dramaturga Yasmina Reza, que es francesa, y que en octubre del 94 se estrenó, y que se basa en una obra de arte. Son tres amigos, uno de ellos pagó mucha plata, 200.000 francos, por un cuadro, que es un cuadro blanco, un lienzo blanco, que tiene apenas tres líneas blancas que apenas se distinguen en el medio, y esos amigos empiezan a hablar sobre qué es el arte, a discutir, y también da para hacer varias preguntas sobre eso, ¿no? Y para cerrar, como dice la columna, la presentación de la columna, muchas preguntas. Yo creo que en el fondo, un poco lo que hablábamos la columna pasada y un poco esta, es el buen arte es el que nos genera, es el que hace las preguntas más que el que ofrece las respuestas, ¿no? Eso creo que es lo que podemos sacar en limpio de estas últimas dos columnas.
Bien.
De la columna titulada.
Notable, Pablito. ¿Sapo, algún descargo?
Ninguno. Mañana suena tremendo Bolivia, lo único que podemos decir.
Ahí está, nos vamos a meter con eso. Un contacto con un uruguayo que está viviendo allá, a partir de las elecciones las que triunfó Evo Morales. Y
el libro Jefazo, Martín Sivak, su autor, argentino, va a estar acá con nosotros hablando. Es sobre la vida de Evo Morales.
Notable.
Nos fuimos, chau.